Que más quisiera yo que no darle nunca la espalda al Señor. Ojalá fuera así en mi vida. Intento, pero no siempre me sale. Bien, hoy nos toca proclamar la enseñanza sobre el crecimiento. Y os voy a leer un texto de los Hechos de los Apóstoles, que justamente viene proclamado después de esa, valga la redundancia, proclamación del Señorío de Jesús, de Pedro, después de haber experimentado esta venida del Espíritu Santo sobre su vida. Y después de ese momento tan fuerte en que sale del cenáculo y les dice a todos: vosotros habéis crucificado y matado a Jesús el Señor. Y a raíz de ese momento precioso en el que se forma la Iglesia, en el que se forma el primer grupo, yo creo, más abierto, si cabe, al Espíritu, pues Lucas nos dice lo siguiente: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Yo creo que esta sexta enseñanza, o semana, mejor dicho, viene perfectamente encajada después de que hemos podido ir experimentando un poquito, pues, ese amor de Dios que ya empezamos todos a notar, y aunque digáis que no, yo miro vuestras caras y lo veo. Esa llamada a la conversión que Jesús nos ha hecho y que de verdad se va produciendo poco a poco en nuestra vida. Esa tercera semana en la que el Señor nos llama a dejar a que Él sea de verdad el Señor de nuestra vida. Esa cuarta semana en la que después somos invitados a abrirnos para recibir el don del Espíritu. Y a partir de ese momento, hermanos, en nuestra vida, me río yo del tsunami de aquella zona. Es un auténtico cataclismo en nuestra vida lo que se produce, pero un cataclismo que no nos destruye. Es un tsunami que nos da vida. Es un tsunami que nos abre a todo lo que para muchos de nosotros estaba vetado, como es la misericordia, los dones, la gracia, la alegría, la alabanza, tantas y tantas cosas. Pero, hermanos, esto que hemos comenzado, ya lo hemos dicho alguna otra vez, esto es un camino, y es un camino que tenemos que caminar. Y como dice Machado, pues ya lo sabéis, ¿verdad? El camino se hace al andar. Y si no caminamos, si no andamos, no hay camino. Pero ciertamente vivimos en un mundo en el que no es nada fácil que podamos caminar en el Espíritu. No es nada fácil. Y quizá en estos últimos años, si cabe, menos todavía que hace 20, 30, 40 años, sin ninguna duda. En este momento todos lo sabemos, cómo, de qué manera tan sutil se va atacando a lo más esencial de nuestra fe. A la Iglesia, que es una carca, ya lo sabemos, ¿verdad? Eso se nos dice de una y otra manera, pues en las noticias. Pero la Iglesia permanece fiel al que es fiel para siempre, que es Jesucristo. Y os decía que es muy difícil caminar en este momento, y muchísimo menos, es muchísimo más difícil caminar solos. Fijaros que cuando Pedro proclama a Jesucristo como Señor de todo lo creado, lo primero que hace es congregar. El Espíritu Santo congrega a los primeros cristianos. Los congrega en una comunidad de fe donde hacen algo esencial. Mirad, cuando yo recibí, como vosotros ahora, este seminario, yo me acuerdo que había una pizarra y nos ponían algo que a mí jamás se me ha olvidado y jamás dejo de contar cuando me toca dar esta enseñanza. Y es una rueda. Una rueda. Una rueda con unos ejes que son el centro y lo necesario para que nosotros podamos crecer. Y esa rueda tiene cuatro ejes esenciales, que son los que voy a tratar de compartir con vosotros. El primero es la oración. El segundo no tiene un orden, no es de primero y segundo, quiere decir. La oración, el estudio, el servicio y la comunidad. La oración. ¿Por qué la oración? Pues porque si he recibido el Espíritu de Dios, necesito que ese Espíritu, como hemos cantado esta tarde, avive en nosotros esa llama de amor para estar a la escucha de Dios. Si hemos recibido, y lo hemos recibido todos, el Espíritu de Dios, necesitamos un rato de ponernos en sintonía con Dios, aunque sea para dejarle todo lo que nos pesa, aunque sea para clamarle a Dios y decirle: Señor, no puedo más. Esa puede ser una oración perfecta, porque lo que Dios mira es nuestro corazón. Por eso es importante que tengamos un tiempo de oración, pero no como algo preceptuado, no como algo obligatorio, sino como algo que brote de nuestro corazón, como una necesidad, como un alimento para poder crecer. Cuando esta tarde estaba delante del Santísimo y le decía: Señor, ¿qué es el crecimiento? Y veía el Santísimo y sentía: ese es el crecimiento. El crecimiento es comer y beber mi cuerpo y mi sangre. Comer y beber. Y esto que parece tan elemental, tan de perogrullo, porque todos crecemos comiendo, bebiendo, sintiéndonos amados, sintiéndonos acogidos. Pues es precisamente lo que el Señor nos dice. Comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Así crecemos. Porque si comemos y bebemos de su cuerpo, estamos en su sintonía. Estamos como a su escucha, como pidiéndole al Señor: Señor, dirige mi camino. Ahora que tenemos tantos bártulos, si me permitís la expresión, que si el GPS para no perderme cuando voy en el coche, que si el GPS cuando voy a la montaña y luego resulta que no funciona, que si el GPS para... Pues nuestro GPS tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos. Nuestro GPS solamente puede ser Jesucristo. Solamente podemos apoyarnos en Él. Y Él, si nos fiamos... ¿Y quién se fía, hermanos? Pues los pequeños. Los que no están seguros de sí mismos. Los que saben que ellos no pueden llegar a la cima del monte. Los que saben que necesitan a su Padre para que les coja en brazos cuando se cansa. Solamente van a llegar a la cima los que se dejen guiar. Y la oración que tenemos que hacer en esa rueda que os contaba, que tenemos, no, quito esa expresión, que necesita brotar de nuestro corazón, pues es una oración personal, evidentemente. Ese ratito que me imagino que cada uno habéis ido llevando en vuestra casa con el librito que os dimos, que pues con unas palabras, 3, 4 versículos de la Biblia cada día nos han podido ir ayudando a crecer, a saborear, a degustar, a vibrar con esa palabra maravillosa de Dios que está viva para nosotros hoy. Pero hermanos, a veces no es fácil esa oración personal. Y lo que es precioso es saber que cada jueves estamos aquí reunidos en comunidad y entonces llego y aunque no he podido más que leer esa palabra, llego a la comunidad y aquí, ¡plof!, me desfogo del todo. Aquí me uno a la alabanza de mis hermanos, aquí me gozo con los cantos, aquí miro las caras, aquí experimento la presencia de Jesucristo en medio de nosotros y aquí me voy reconfortada, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos llegado al grupo que no podemos ni decir buenas tardes a los hermanos? Cansados de todo el día de trabajo, con reuniones, sin reuniones, con un tráfico que nos ha cogido de 3 horas y media, cada uno viene con lo que viene. Y llegamos aquí y ni siquiera podemos alabar. Y aquí el don precioso de la música que nos anima a cantar, que nos anima a bendecir a nuestro Dios y que nos levanta nuestros corazones. Y que a partir de ahí, como que parece que, como que nos han quitado un saco de encima de la espalda, ¿no? Y empezamos a poder levantar los brazos, empezamos a poder levantar sobre todo nuestra voz a nuestro Dios. Esos dos tipos de oración son necesarios y vitales para que podamos crecer. Decíamos después que el otro eje en el que podíamos basar el crecimiento de nuestra fe, de nuestra vida en el Espíritu, sería el estudio. Aquí hemos dicho muchas veces que nosotros no venimos a enseñar nada, y no venimos a enseñar nada. Todo lo que os estamos intentando transmitir es la experiencia de Jesucristo resucitado en nuestras vidas. La experiencia de lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de nuestra vida, sobre todo de este tiempo en el que Dios se nos ha mostrado tan personal y tan individualizadamente a cada uno. Y esa experiencia nos ha ido haciendo saborear la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho de muchas maneras. Pero, hermanos, si yo me he enamorado humanamente, y me imagino que todos alguna vez nos hemos enamorado, alguien por ahí está de novio, ¿verdad? Pero si me he enamorado, yo quiero saber de mi novio, yo quiero saber de mi novia, quiero saber todo lo que pueda saber, todo. No quiero que nada se quede oculto de mi novio ni de mi novia, porque es parte de mi vida, es mi propio alimento. Y necesito saber de sus padres, y de sus hermanos, y de él mismo, y de ella misma, y dónde está, y qué hace, y con quién se ha movido, y cuáles son sus aficiones y sus deseos, todo lo necesito saber. Y hermanos, si yo me he dejado que Jesucristo ponga esa llama de amor en mi vida, voy a necesitar saber de Jesucristo, saber de mi Dios, saber de mi Padre. ¿Y dónde lo puedo encontrar aparte de la oración? Pues aquí. En este libro santo y precioso, que yo os aseguro que si ya no lo habéis descubierto como algo nuevo para vosotros, lo descubriréis. Y descubriréis que este no es un libro que se escribió hace 3.000, 4.000 o los años que se hayan escrito. Que es un libro que se ha escrito de parte de Dios para mí, para que me alimente y para que tenga vida y vida abundante. Y habrá trozos de la Biblia que cuando abra la palabra de Dios después de estar intentando escuchar lo que Dios quiere de mi vida, abriré y el Señor pues como que me ha puesto en fosforito un trocito de la Biblia que me resalta y que me está como saltando y como diciendo, hijo mío, hija mía, esto es para ti hoy. Esta es tu palabra para hoy. Este es tu alimento para ti hoy. Y si no me lo ha dado en la palabra de la Biblia, en mi oración personal, pues también me lo puede dar en la Eucaristía, si voy cada día o cuando puedo. Y también me lo puede dar a través de un hermano. Y también me lo puede dar a través de mil maneras. Porque Dios no se cansa de darle a sus hijos el alimento que estos necesitan. No se trata de estudiar, no se trata de repente que ahora salgan 80 y tantos o 100 o los que estemos aquí y licenciados en Biblia. Bueno, ojalá. Quiero decir, no se trata de estudiar por estudiar. Se trata de estudiar, si vale la expresión, con el corazón, lo que Dios quiere decirme. Se trata de conocer a mi amado. Y es así como yo voy a crecer. Nos damos cuenta que también vamos a necesitar, porque, como dirían los jóvenes, los más jóvenes, nos lo pide el cuerpo, ¿no? Nos pedirá el cuerpo ir sabiendo más de todo esto que empezamos a aprender. Nos lo pide el cuerpo y el alma, hermanos. Nos pide, pues, leer un libro de espiritualidad que a lo mejor muchos de nosotros no habíamos leído antes de llegar a un grupo de estos. Y de repente, las novelas, que tan importantes eran para nosotros, los últimos libros que estaban en la lista de los 10 más vendidos, empiezan a perder para nosotros valor. Empieza todo a tomar como un nivel diferente. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida y empieza a ser el Señor de nuestra vida, como que la jerarquía de valores en nosotros empieza a cambiar. A mí me pasó, y me imagino que os ha pasado a muchos. Yo, por ejemplo, era una cinéfila acérrima, ¿no? Me encantaba, no había película que no hubiera visto. Y cuando llegué aquí, me acuerdo que la primera vez que vine, nada más salir del grupo, con más gente de también que había venido a la oración, nos fuimos a ver, jamás se me olvidará, El Gran Dictador. Y a mí me encantó, porque yo era cinéfila. Y yo sabía y había visto todas y cada una de las películas que se estrenaban en Madrid. Ay, amigos, pero llega el Espíritu Santo y el cine a su sitio. Y lo que necesito y lo que me pide el cuerpo, y os lo vuelvo a decir en ese plano coloquial, lo que me pide el cuerpo es compartir con mis hermanos la gloria de Dios. Y me pide, pues, entrar en Internet. A mí no me lo pedía porque en ese momento no existía Internet. Pero, pues, como habéis compartido algunos de vosotros, me pide entrar en el chat, me pide llamar por teléfono, me pide compartir una duda con alguien que creo que me la puede solucionar, me pide, necesito hablar, necesito que la fuente que tengo en mi corazón salga y brote y salte hasta la vida eterna. Lo necesito. Y eso me alimenta, y eso me da paz, y eso me reconforta, y eso, como nos decía Chus en el retiro, nos hace que nos sintamos, y no es que nos sintamos, nos hace que nos critiquen y que digan, pero estáis locos, pero ¿qué haces todo el día rezando? Pero es que no puedes hacer otra cosa. Pero es que ya no es rezar, es que nos empieza a pasar salvando distancias como a Jesucristo, que nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre. Y como en el mundo no nos dan ese alimento, pues lo buscamos donde lo hay. Cuando yo voy a comprar pan para mi casa y no lo encuentro en una panadería, me voy a la otra y a la otra y a la otra y hasta que lo encuentro. Y si encuentro un pan fresco, un pan recién hecho, me voy a por ese que está mejor. Y a nosotros nos ha pasado igual con Jesucristo. En la medida en que vamos conociendo cómo es el Señor, yo necesito alimentarme. Y me alimento con mis hermanos, y me gozo con mis hermanos, y disfruto con mis hermanos. Y lo que me apetece es irme a su casa y compartir y charlar, y mira lo que me ha pasado, y esto será normal, y estoy loca o no estoy loca. Esto es lo que nos ocurre. Pero ese es el gozo de vivir en el Espíritu, de crecer en el Espíritu. El cuarto eje es la comunidad. Hemos hablado un poquito ahora. No, perdón, el servicio. ¿Qué es el servicio? Pues el servicio es, todos lo tenemos muy claro, pero lo practicamos muy poco. El servicio es ponernos el delantal y ponernos a servir. Es ponernos el delantal y servir donde nos pidan, con discernimiento, evidentemente. ¿Y cómo sé yo que tengo, que me han dicho algo que es bien discernido? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé yo si ese hermano que me ha dicho, ven a tal sitio, es de verdad el GPS que me lleva al Espíritu Santo? Mirad, hermanos, yo, en mi experiencia de vida en el Espíritu, hay algo que nunca me ha fallado. Una cosa es la obediencia. Si yo obedezco, aunque lo que me digan sea lo más absurdo del mundo, aunque no sea lo que Dios quisiera para mí incluso en ese momento, la obediencia a mí me salva. Y a los demás Dios les pedirá cuentas. Es un problema de Dios para con esas otras personas. Pero cuando me han dicho o me han pedido algo, a veces me puede apetecer ese servicio, pero otras veces me apetece, pues lo que yo os cuente, ¿no? Como una patada en la espinilla. Y entonces yo puedo tener, y de hecho, puedo tener muchas justificaciones humanas para no hacerlo. Porque a lo mejor tengo realidades que pueden avalar el no que quiero dar. Pero hermanos, en la medida que vamos escuchando, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, en la medida en que vamos sabiendo cómo suena la voz de Dios y que vamos sabiendo cómo nos llama nuestro pastor por nuestro nombre, vamos discerniendo y vamos sabiendo con absoluta seguridad quién es el pastor. Y el pastor es Jesucristo. Y cuando el pastor me lleva a su redil, lo que me da es la paz. Y a pesar de que lo que me puedan pedir en un momento determinado sea algo que no me guste, en el fondo de mi corazón hay paz. Y eso es para mí el discernimiento de que es algo que Dios me está pidiendo. Vosotros que estáis recienditos todavía, como el pan que hablábamos antes, ¿verdad? Pues podéis decir, pero ¿yo servir? ¿Pero qué decís? Pero yo no, ni hablar, yo no estoy preparado, yo acabo de llegar. No. Es que, hermanos, se crece sirviendo. Es que aquí no se trata de saber ni de tener un máster en el Espíritu Santo. Aquí se trata de abrir mi corazón a Jesucristo. Aquí se trata de decir, Señor, yo quiero seguirte solo a ti. Ni a Chus, ni a ninguno de los que estamos sirviendo en el seminario, ni a ninguno de los líderes que podáis conocer, ni a ninguno de los obispos que tengamos en la Iglesia, ni a ninguno de los papas que vayan pasando a lo largo de nuestra historia, a ninguno, solo y exclusivamente a Jesucristo. Ese es mi único líder, ese es el único que tengo que seguir. Los demás serán medios que Dios pone a mi alcance porque sabe de mi pobreza y de mi debilidad. Y sabe que necesito hitos en el camino que me vayan ayudando y que me vayan marcando por dónde tengo que ir. Pero al único que merece ser alabado, al que merece ser bendecido, al que merece seguírsele hasta la muerte, es a Jesucristo. A ninguno más, a ningún santo, hermanos, a ninguno. Y fijaros María, que para nosotros tiene que ser una referencia preciosa de crecimiento. La Virgen María, bien pequeña era, ¿verdad? No sabía demasiado. Nos dice el Evangelio que era una muchacha joven, 13, 14, 15 años. Y viene el ángel de Dios y le dice, el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Y María podía haberle dicho al ángel, mira, no, te has equivocado de sitio, yo no estoy preparada para acoger en mi seno a Jesús. La Virgen María podía haberle dicho al ángel Gabriel, de verdad, yo tengo muy poco tiempo de vida, yo no sé más que unas pocas leyes de la Torá, yo no puedo decir que sí. Pero en el fondo de su corazón, ella saborea la paz de Dios, estoy segura. Y dice, vale, lo que tú quieras. Hágase. María no pregunta ni se interpela cómo puede suceder esto o lo otro o lo demás allá. Ahí es donde nosotros, hermanos, en este siglo XXI, más lo que tenemos del XX, nuestra razón va bien servida. Y nos argumentamos perfectamente para intentar saber por dónde nos quiere llevar Dios. Nuestra actitud no es la de María, no es hágase. Nuestra actitud es, primero quiero saber por dónde me vas a llevar y luego ya veré si te digo que sí o si más tarde. Por eso, hermanos, el crecimiento en la vida en el Espíritu es justo al contrario que en el mundo. El crecimiento en la vida en el Espíritu es hacia adentro, hacia desaparecer, hacia ir echando raíces hacia adentro y en Jesucristo. Y en la medida en que nosotros vayamos desapareciendo y siendo Cristo un poco más grande en nosotros, en esa medida crecemos. Ojalá en nuestra vida se produjeran unos vasos comunicantes, yo soy de letras y a lo mejor lo explico mal, pero unos vasos comunicantes donde nosotros absolutamente quedáramos desaparecidos y solo la gloria de Jesucristo subiera hasta arriba. Ojalá. Ese sería el auténtico crecimiento para nosotros. Y ese sería el auténtico crecimiento que daría fruto. Y fijaros lo que ocurre en la comunidad de los primeros cristianos. Comparten la oración, comparten la Eucaristía, la fracción del pan, comparten la palabra de Dios, alaban a Dios, y ojo hermanos, y son bien acogidos por el pueblo. Tienen buena fama en el pueblo. Y el Señor, por esa fama que tenían, porque estaban abiertos al Espíritu de Dios, iba añadiendo a los que se habían de salvar a la comunidad. No dice que ellos iban haciendo proselitismo. Era su propia experiencia, era su propio crecimiento el que estaba siendo como un espejo y estaba haciendo de testigo mudo, si cabe, para que los que Dios iba queriendo añadir a su pueblo los fuera añadiendo a la comunidad. Y yo me imagino, y estoy seguro, y ahora nos lo vais a compartir quien queráis, que alguno, quizá en vuestro trabajo, en vuestras casas, os han dicho qué os ha pasado. Como nos decía el otro día una hermana, mi cara ha cambiado. Y si mi cara ha cambiado, es que mi corazón ha empezado a cambiar. Y probablemente, pues en ese cambio de alegría, de paz, pues algunos interpele y pueda venir a compartir la gloria de Dios también en otro momento. Y os quería decir, por último, una sola cosa que me parece importantísima. Mirad, ahora estáis en la luna de miel. Así nos lo han dicho y así lo estáis experimentando y viviendo, yo creo que el 100% de vosotros. Y en la luna de miel todo va bien, ¿verdad? Estamos de viaje, no tenemos obligaciones. En un hotel, en la playa, viendo un monumento precioso o una ciudad que siempre he querido ir a ver. Pero cuando se pasa la luna de miel, pues llega la cruda realidad. Y en la cruda realidad a veces aterrizamos un poco deprisa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se pasa este primer momento de gozo, de alegría profunda, parece que Dios desaparece de vuestra vida. Y no es verdad. Cuando pasa este primer momento en el que parece que vibramos con cada cosa y nos quedamos fríos y creemos que todo ha sido un engaño y creemos que nada tiene sentido y que total he perdido 2 meses viniendo cada jueves a cantar y a bendecir a Dios, yo os pediría que le pidierais a Dios que os dé la fidelidad que, por ejemplo, me ha dado a mí. Que aunque no le haya sentido en momentos concretos, que aunque no le haya percibido ni en la oración ni en los acontecimientos, me haya dejado permanecer fiel en una comunidad. Y cuando he venido aquí, y he venido más seca que la arena del desierto, y he venido aquí agotada y sin ganas y sin querer alabar, y mis hermanos han removido mi corazón y me han ayudado a volverme a abrir al poder de Dios y a la gloria de Dios, eso me ha hecho permanecer fiel. Esa fidelidad que Dios me ha ido regalando miércoles a miércoles desde hace muchos años, es lo que, si he crecido algo, he podido crecer. Por eso, hermanos, cuando tengáis dificultades, que las tendréis, cuando os sintáis secos, que estaréis, y no es porque sea profeta, cuando no os apetezca venir, que no os apetecerá, cuando no querráis ver a ninguno de los que quizá estéis más a gusto compartiendo ahora, ¿qué os pasará? No seamos niños caprichosos. Vamos a disciplinarnos un poquito. Vamos a decirle a Jesús, Señor, ese sí que tú me das, yo lo cojo, aunque no me apetece dártelo, pero tú me lo das primero. Porque ese sí es el que nos va a salvar. El sí que Dios nos da es el que nos salva. El sí que me hace volver a la comunidad, aunque no quiero, es el que me hace crecer. Y ese sí que me hace poco a poco ir desapareciendo en mi vida, mi yo, es el que va a dejar que Cristo crezca en mi vida y que yo disminuya. Y con ese crecimiento, lo único que os pido, porque me toca exhortaros así, y porque lo siento en mi corazón, no os lo digo pues por decíroslo, lo digo pues desde la experiencia que tengo, que Cristo, si le dejamos pero un milímetro, Él va a seguir creciendo. Porque como nos decía Chus, no sé si era en el retiro o en qué momento, si una sola gota de agua traspasa, acordaros, el pantano de Riaño, revienta. Pues si un solo granito minúsculo de nosotros le dice a Jesús, vale, te dejo, Jesucristo reventará en nosotros y daremos mucho fruto. Y eso es lo que pido al Señor para todos nosotros.